Buenas tardes. Buenas tardes, concejales. Buenas tardes, concejales. Siendo las 15:34, retomamos después de el cuarto intermedio, que fue mucho más largo de lo previsto, la sesión extraordinaria convocada para este día, con la presencia del concejal Carlos Sánchez, concejal Gerardo Ávila, concejal Norma Taguada, concejal Claudia Torres, concejal Gerardo del Río, concejal Ariel Cárdenas, Pablo Chamatropoulos, Roxana Ferreira, Marcelo Casas y Julieta Wallace. La presidencia. Natalia, no tengo el orden al día. Estábamos igual en el punto de presupuesto y estaba con la alocución de la concejal Wallace. Ya pasó mucho tiempo, dijo. Bueno, vamos a darle. ¿Alguien quiere? ¿Sí? Bien. Entonces, continuamos con la locución de la concejal Wallace.
Gracias, presidenta. Bueno, después de un. ¿Ahora? Ah. Después de un cuarto intermedio largo. Continuamos entonces, estábamos, bueno, como usted bien mencionó, en el tratamiento del proyecto de presupuesto. Bueno, decir en primer lugar que es un proyecto que de presupuesto de recursos y gastos que es poco consistente en nuestra mirada y nuestra óptica desde el Frente de Todos y que fija prioridades presupuestarias que no compartimos. En primer lugar, la inconsistencia de la que hablamos tiene que ver con la deuda pública y el crédito adicional. Ustedes saben y ha sido público las idas y vueltas y las discusiones que se han dado en torno a la deuda pública. Observamos que en el presupuesto se consigna una deuda pública de 250 millones para el ejercicio 2021, es decir que el Ejecutivo proyecta abonar la suma de 250 millones, pero cuando uno va a la deuda total, hasta el 31 de octubre del 2020, se estimaba en 565 millones de pesos, siendo la deuda exigible de 456 millones de pesos. Con lo cual, lo que nosotros pedimos en la comisión es que se agregue en la parte del cuadro 1, que es la visión global, se consigne el déficit que va a tener el municipio para el año próximo, es decir, qué es lo que no va a pagar de esta deuda exigible. Vemos que eso no se ha consignado, por lo tanto, la realidad es que es un presupuesto que está alejado de la realidad porque no demuestra en su integralidad y con total transparencia que tiene que pagar el municipio, más allá de lo que el municipio proyecte pagar. Son como dos cuestiones distintas. También, y lo mencionaba anteriormente, aparecen en los desagregados los programas de servicio público leasing por 64 millones de pesos y la devolución por 47 millones. Ahí sí, en ese desagregado, uno observaba algunos intereses, por ejemplo, en relación al Plan Castelo y demás, pero todo eso que está desagregado no aparece en su integralidad como deuda pública. Nosotros, en su momento, el secretario de Hacienda nos mandó a estudiar y cuando estudiamos, justamente, advertimos lo que estamos diciendo, que esa deuda no es la que está consignada, no es la real, y que, por lo tanto, debiera incluirse el déficit. Por otro lado, decir que la técnica de arrastre, que es la técnica que utilizó el secretario de Hacienda para generar esta deuda, es imposible vincularla con la deuda anterior, eso lo ha dicho incluso el Tribunal de Contralor, cuando hace mención por nota 153 TC del 2020 que no es posible vincular el monto de pago de la deuda previsto en el proyecto de presupuesto 2021 de 250 millones con la deuda al 31 de octubre de 2020, que está estimada, insisto, en 565 millones de pesos. Eso también lo ha ratificado el Tribunal de Contralor Y por último decía que no solo que es errada utilizar la técnica de arrastre porque no se puede vincular un presupuesto con otro, sino también porque no es la técnica que nos prescribe la ordenanza 1611, que es la ordenanza del 2006, que es la ordenanza de proceso presupuestario, que tiene que ver con debe utilizarse para el proceso presupuestario el de base cero. Asimismo, uno de los aspectos fundamentales de esta ordenanza es la claridad en el presupuesto. Y nosotros entendemos que al omitirse la totalidad de la deuda y el déficit, no se consigna esta claridad que prevé la ordenanza. Por otro lado, y en relación al crédito adicional, también en mi caso he observado, cuando me tocó ser vocal del Tribunal de Contralor, tuve la oportunidad de ver la seriedad a la cual valoro y el rigor del cuerpo de profesionales contables de dicho departamento, que año tras año vienen objetando la inclusión del crédito adicional como recurso, ¿sí? Nosotros eso también lo planteamos en la comisión, no se ha modificado el crédito adicional. En este caso es por 409 millones de pesos, es un 8% del presupuesto, que dicho sea de paso es la proporción más elevada de crédito adicional en los últimos años. Es incorrecto que este concepto se incluya como recurso, dado que el crédito adicional no es un recurso, sino que es solamente un mecanismo para reforzar, los créditos previstos o crearlos y cancelar órdenes de pago cuyo plazo hubiera perimido. La inclusión de este concepto entre los recursos permite claramente inflar el presupuesto, con lo cual cada vez es mayor la discrecionalidad del Departamento Ejecutivo para aplicar el artículo 11 de la Ordenanza 669 del 91 de Contabilidad, que permite justamente reasignar partidas presupuestarias hasta el 15% del presupuesto. Realmente lo que esconde esta inclusión del crédito adicional en el presupuesto no es nada más ni nada menos que poder contar con mayor cantidad de presupuesto para tener esa discrecionalidad en la asignación de partidas. Por otro lado, en relación a las partidas presupuestarias, cuando se analiza la asignación, vemos o encontramos, por ejemplo, que se prevé un 0% de obras públicas con recursos propios. Eso quiere decir que ante la enorme necesidad que atraviesan nuestros barrios, con necesidades de acceso a servicios básicos, de hecho, hoy votamos el plan de emergencia habitacional, plan Hábitat Bariloche, y uno de los ítems que habla el fondo que se crea es que se va a nutrir de partidas presupuestarias municipales. La realidad es que esas partidas presupuestarias municipales no está claro, justamente esperemos que luego sea que el municipio con recursos que reciba en relación a convenios o por préstamos que solicite específicamente para el plan Hábitat Habitacional o incluso por lo producido de la venta de las tierras, eso pueda asignarse una partida presupuestaria específica. Pero, y también es bueno decirlo, la verdad es que no hay una previsión de obra pública con recurso propio, eso también lo hemos planteado y no se ha modificado. Y al mismo tiempo que sucede esto, y es un debate creo que tiene que ver con toda la estructura fiscal y tarifaria que luego también vamos a dar tratamiento, tiene que ver con los cargos políticos que actualmente tiene el Departamento Ejecutivo, no todo el Estado Municipal, sino el Departamento Ejecutivo, que asciende a la suma de 100, y que la realidad es que se infló o se abultó o se incrementó la cantidad de puestos políticos, incluso en un año de pandemia, donde claramente el mensaje debiera haber sido la austeridad por parte del Estado Municipal. Hemos visto incluso un contrato que es uno de los que más ha llamado la atención, que era el famoso técnico en relación al transporte público, hoy se ha introducido dos, hemos tratado y le hemos asignado ruta legislativa a dos tratamientos específicos en relación a ello, pero la verdad es que vimos cómo mes a mes se iban abultando los puestos políticos y que lejos estaba de generar esa austeridad que debe tener también el Estado. Por otro lado, decir que, por ejemplo, en la comunicación institucional se asignan 5 millones de pesos, nos parece un número que claramente también es abultado. El Instituto Municipal, que solo tiene 6.400.000.000 de presupuesto, sabemos que eso el año que viene seguramente va a ser dotado de mayor presupuesto en función de lo que hoy dimos tratamiento, pero también solicitamos que se incluya este plan Hábitat Bariloche, eso no fue incluido tampoco. Y por otro lado, si bien el Instituto requiere ingresos propios, también es bueno decirlo, el Instituto tiene sus ingresos propios por ser ente autárquico, también es bueno decirlo que el ente no presenta los balances desde el año 2014, con lo cual eso implica que no haya elevado un presupuesto como ente autárquico como debiera realizarlo, a los efectos de poder identificar con mayor precisión qué es lo que necesita el Instituto Municipal de Tierra, Vivienda y Hábitat Social para planificar una política pública que, dicho sea de paso, ya va a tener que ejecutar este plan habitacional. La verdad es que luego hemos pedido, ya para finalizar, todo el desagregado de cada uno de los de algunos de los ítems, como por ejemplo la que nos había llamado poderosamente la atención, la Administración Central de Jefatura de Gabinete, con un recurso asignado de 84 millones de pesos. Claramente, cuando vemos el desagregado, vemos que hay gastos que la verdad es que se podrían reasignar a otras prioridades. No compartimos políticamente las prioridades que el presupuesto asigna a los fondos públicos para el año 2021. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo para el uso de la palabra a concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Bueno, el proyecto del presupuesto para el 2021 se fundamenta en el balance de gestión 2020, basado en 6 ejes de trabajo y en su proyección para los próximos 3 años, bien lo explicó el presidente del bloque oficialista. Vale aclarar que el presupuesto es la principal herramienta de gestión de un gobierno y por eso es necesario que sea razonable y previsible. Debe ser una estimación realista, en lo posible, según el diseño político y económico que se pretende para el próximo año 2021. Si bien este presupuesto se ha trabajado en comisiones, se ha respondido a nuestros interrogantes e incluso se han aceptado algunas modificaciones de acuerdo a nuestras sugerencias, como bien decía la presidenta de nuestro bloque, el proyecto en general contiene para el frente de todos agujeros negros donde no pudimos encontrar respuestas. Uno no solo puede ver este proyecto como un funcionario, una concejala, y debe verlo sino como un ciudadano más. Y por lo tanto exigir que la información sea certera y real, y así se puede exponer en la audiencia pública, pero no como meros oradores, sino para que sirva al Ejecutivo para que tome nota de esas inquietudes, de esos reclamos de nuestros vecinos y vecinas de los diferentes espacios, como los que han participado, y que las audiencias públicas no deben ser solamente un trámite a cumplir, sino una herramienta de trabajo para que el Ejecutivo tome nota, para que aplique y si tiene que mejorar algo, que lo mejore. Porque el presupuesto tiene un solo objetivo, mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Bariloche. Primero, los vecinos y vecinas necesitan saber de dónde provendrán los ingresos totales que calcula el gobierno, porque esos son los recursos con los cuales va a llevar a cabo las acciones de gobierno, el destino de los fondos para cada partida, para cada programa presupuestado, para cada área del municipio, que en definitiva son los ingresos reales para cada ciudadano de nuestra ciudad. Este proyecto 2021, los ingresos totales que estima el Ejecutivo no son muy claros y muchos casos tampoco están asegurados. Este 2020 ha sido un año complejo, atravesado por una crisis sanitaria mundial. En nuestro país la economía, la inestabilidad económica, la inestabilidad monetaria, sumada a la especulación económica, impactó fuertemente en las economías regionales, sobre todo en Bariloche, donde la actividad económica se vio afectada fuertemente por la caída de la actividad turística, motor de la economía de nuestra ciudad. Por lo tanto, debemos que esperar que el 2021 sea un año de reconstrucción del sistema productivo y de sus servicios locales y apostar seriamente a esa reconstrucción. Por lo tanto, el Estado debe estar más presente que nunca, acompañando y promoviendo a través del gasto concreto a los sectores productivos generadores de empleo. Pero ¿cómo vamos a pensar en un Estado presente y solidario si las fuentes de financiamiento de los ingresos del municipio no están claras en el presupuesto 2021? Si no está claro el financiamiento, por ende, no podemos pensar que existan partidas reales de gestión y cumplir con los objetivos propuestos. Tampoco el presupuesto 2021 hay nada referido al transporte público de pasajeros. ¿Será que se estaría pensando que a pocas horas de finalizar este año caería como regalo del cielo, como premio navideño, un paquete de medidas tributarias que pagaremos todas y todos los vecinos y vecinas para sostener el transporte público de pasajeros? El tema del transporte data de largo tiempo, pero este año, sumado a la pandemia, se llevó todas las glorias, pero sin embargo, en este presupuesto no había nada pensado ni para solucionar esta problemática. Es un presupuesto que no contiene ni considera la perspectiva de género, reclamo que se viene sosteniendo desde los colectivos feministas de género y diversidad durante los últimos años. Saben y sabemos de las desigualdades estructurales que existen en materia de género y diversidad, y en Bariloche se sigue sin tener en cuenta. Las mujeres no solo nos vemos afectadas por el desempleo, sino además por la precarización laboral. En Bariloche gran parte del trabajo local depende directa o indirectamente del turismo, el cual se vio afectado por el contexto sanitario actual, y gran parte de las mujeres trabajadoras se han visto perjudicadas en generar ingresos, cayó su autonomía y en muchos casos eso implica quedar atrapadas en situaciones de violencia. Lo mismo ocurre con los colectivos de diversidad que ejercen trabajos en la informalidad. Existe un cupo laboral trans con programas de inclusión a través de becas, pero no se cuenta con un presupuesto destinado a políticas públicas concretas que generen trabajo digno y genuino. La política de género debe pensarse en forma transversal, atravesar todos los ejes de gobierno, garantizando los derechos a las mujeres y a los colectivos de diversidad de nuestra ciudad. En Bariloche parecen ser les invisibles de siempre. Las partidas presupuestarias para las políticas públicas del sector es del 0,04% del total del presupuesto. Que se ejecuten partidas presupuestarias reales ha sido el reclamo del Consejo de las Mujeres de Bariloche. No alcanza con parches, necesitamos políticas públicas acordes y serias de acuerdo a los nuevos tiempos. El presupuesto 2021 es un presupuesto manoseado y enmendado, nada previsible. Veamos cómo piensa el municipio, no solo en los vecinos y las vecinas, sino en los turistas que nos visitan. El presupuesto original que se asignaba a los guardavidas para nuestras playas era de 450 mil pesos. El monto se redujo considerablemente para este 21 y hemos observado el reclamo del sector, el reclamo de los vecinos, los que merecemos que el Estado nos cuide y nos garantice playas seguras. Así que observamos que ese monto de 450 mil pesos pasó a casi 7 millones de pesos. Uno como funcionario, como concejal, tiene la responsabilidad de transmitirle a los vecinos claridad y certezas. Y cuando uno abruma con datos, la información pública no resulta accesible ni entendible. El presupuesto, tal como señalaron los vecinos que participaron de la audiencia pública, debe tener los datos claros, de manera sencilla, completa y accesible, si no el acceso a la información pública no está garantizado. Es un proyecto pensado sin la total provisión de la inflación 2020, ni la proyectada para el 2021, pero tampoco prevé asistir y acompañar a cada sector de la sociedad que tendrá por delante un año complicado, producto de las consecuencias de la pandemia. Aún no salimos de la emergencia económica y sanitaria y dependemos únicamente de la reactivación del sector productivo de nuestra ciudad. ¿Cómo se calculó la recaudación estimada para el 2021 y así garantizar esos egresos? ¿Saben cómo? Pretendiendo ahogar contributos a los nuevos contribuyentes de nuestra ciudad, pensando en recargar los combustibles, contribuciones y tasas que exceden del límite de la racionabilidad, y si bien en algunos casos se tuvo que dar marcha atrás la intención estuvo presente desde un principio. Fue un año difícil, muchos perdieron sus empleos, les cortaron horas de sus jornadas laborales, otros dieron de baja sus comercios y otros tuvieron que recurrir a la asistencia del Estado para poder comer. Mientras que Catedral Alta Patagonia paga en cuotas sus cánones irrisorios, Powerlink, el estacionamiento del puerto, goza de beneficios concedidos por este municipio y entonces no vemos ahí que se apliquen las mismas medidas que para el resto de los ciudadanos. Por eso a la hora del análisis del presupuesto necesitamos ver plasmados números reales para que las áreas más sensibles no se vean afectadas y sea la excusa necesaria para la redistribución de partidas de un área a otra o a sectores que ni siquiera están contemplados en el presupuesto actual. Otro tema que quiero señalar, y porque desde nuestro bloque sí escuchamos a los oradores de la audiencia pública y en base a eso estuvimos trabajando en las comisiones, es el tema del presupuesto participativo. ¿Qué pasó durante el año 2020? ¿Qué pasó en los últimos años? Porque el 2020 pueden echarle la culpa a la pandemia, pero esto viene pasando de hace bastante. Pero los datos que arroja la página del municipio al 11 de diciembre del 2020 figura que el municipio ejecutó solo el 31% del total presupuestado, es decir, 28.688.000 pesos aproximadamente, y no sabemos qué pasó con los más de 9.153.000 pesos que faltan. Este es otro eje de trabajo que se jactan de exponer como prioritario, el de la participación ciudadana. Sin embargo, vemos los números y escuchamos los reclamos de cada vecino y de cada vecina que participó y no fueron escuchados, ni siquiera se los convocó al trabajo ciudadano donde pudieran establecerse las prioridades para la construcción del presupuesto 2021. Otro dato que impacta en la vida cotidiana de los vecinos: dentro de la Secretaría de Servicios Públicos se destina una partida a la limpieza y mantenimiento de pluviales para el 2020. El total de esa partida fue de 1.500.000 pesos, pero bueno, solo se ejecutó el 11%. Perdón, el 18% al 11 de diciembre de este año. Para el 2021 la partida va a ser de 2.950.000. Para mí es un número insuficiente porque lo que no se hizo este año no cubre lo que hay que hacer el año próximo. Y ningún vecino se merece la falta de previsión presupuestaria que impacta en el estado de las calles, las inundaciones, etcétera. Para terminar, hubo y hay una gran batería de medidas económicas desplegadas del Estado Nacional, como los IFES, los programas sociales, los ATP, políticas de contención del sector turístico. Se habló mucho del reactivando Bariloche y así todo el municipio no pudo recaudar lo presupuestado para este 2020. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede construir un presupuesto serio, eficiente para este próximo 2021? Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bien, si no tengo más en la lista de oradores, corresponde entonces... concejal Chamarrópolos, concejal, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora Presidente. Muy brevemente, y antes de proceder a la votación, y fundamentalmente y de manera muy, pero muy sintética, quisiera fundamentar mi voto respecto de este presupuesto. En varias ocasiones a lo largo del año, en este recinto, señalé un poco el norte político o el norte de nuestro espacio político, que tenía que ver con ubicarnos fundamentalmente en un lugar no tradicional de la política, es decir, ni en esa mirada clásica de la oposición, ni tampoco, por supuesto, porque no lo somos del oficialismo, y pensando en cada una de las decisiones que tenemos que tomar en los proyectos o en las instancias claves en este Consejo, de pensar en la ciudadanía y pensar en la ciudad. La primera reflexión que quiero compartir con los colegas respecto del análisis pormenorizado que hemos hecho en comisión y que brevemente han señalado los colegas preopinantes, que siendo la nuestra una fuerza política que disputó electoralmente y que se ofreció a la ciudadanía como una alternativa electoral, no es el presupuesto que compartimos. No es el presupuesto que creemos va a transformar positivamente la ciudad y no es el presupuesto que nosotros construiríamos como oficialismo. Y en esto quiero ser claro porque a la hora de analizar el juego político siempre pienso que cuando no me toca hacer oficialismo, intento ser la oposición que quisiera tener el día que me corresponde ser oficialismo, y por supuesto intento que el oficialismo sea todo lo virtuoso que a mí me interesa hacer el día que tengo la responsabilidad de gobierno. Y hay algunas herramientas que, en mi opinión y en la consideración de nuestro espacio político, que son esencialmente herramientas de gestión y que son de disposición del Ejecutivo de gestión, y tiene que ver fundamentalmente con el ejercicio de la responsabilidad de gobernar, y que son ineludibles para, digamos, para las instancias deliberantes, porque se hace a la institucionalidad misma. Entonces, aún señalando de manera conceptual, le diría, porque el detalle pormenorizado, incluso creo que tomado como crítica y a los oídos de los vecinos comunes muchas veces no suma, porque esos señalamientos son mucho más virtuosos para mí cuando logran conmover la opinión del decisor y se corrigen, pero relatados como un menú o como un listado de errores del otro espacio político, pueden ser convenientes para que no reitere esos errores, pero no le suman a la ciudadanía, y más en un momento en donde la gente ha tenido un año dificilísimo y a veces siento que esa posición implica como relatar el partido y no jugarlo. Entonces, sí tengo que decir desde la absoluta honestidad intelectual que hace mucho tiempo siento que el Estado, en general, le sirve fundamentalmente a quienes están en el Estado o de alguna manera están cerca del Estado, que desde hace mucho tiempo ha dejado de tener un servicio de calidad y ha dejado de ser lo que filosóficamente tiene que ser, que es el bien común. Y siento que hay una enorme disparidad y un enorme divorcio entre aquellos que transitan su vida o en una actividad profesional o en una actividad comercial o en una actividad industrial, pero desvinculado del Estado, y que tienen el Estado únicamente como lugar de gestión, de fiscalización, de pago, de cumplimiento de una serie de requisitos que son necesarios sin duda para organizar la sociedad, pero que no le presta ningún tipo de beneficio o servicio. Y después una sintonía en la que los que integran el Estado, bueno, garantizan el funcionamiento del mismo en una cuestión estrictamente endógena. Y si uno mira solamente un dato, que bien relataba el presidente de la Comisión de Economía, creo, del presidente del bloque oficialista, respecto del porcentaje de gastos corrientes, que está por encima del 80%, 85 y pico para ser exacto, bueno, muy poca capacidad de transformación le va a quedar. También, por supuesto, nos podríamos comparar con las mejores ciudades de la Patagonia y estamos en la tercera parte por habitante de la masa de dinero público vinculado al funcionamiento del Estado. El presupuesto de una ciudad muy cercana de acá, que es muy importante para la Patagonia, que es Neuquén, está en el orden de los 17.000 millones de pesos para una población un poco más del doble que Bariloche. Bariloche tiene una población de 150.000 habitantes, Neuquén de 360.000. Pero para ponerlo en perspectiva, más allá del monto total de los recursos, entiendo que cuando no hay dinero para obra pública, cuando la mayor parte del dinero se va en el funcionamiento interno, en gastos corrientes, y cuando además esos gastos corrientes son fundamentalmente las erogaciones de recursos humanos, el Estado pierde su capacidad transformadora. Y si no tuviese capacidad transformadora, pero la situación de base es una situación de base de servicios adecuados, de servicios que generan conformidad en la población, o con una estructura urbana adecuada, uno siente que ese status quo se puede mantener. Para mí, si no logramos en no mucho tiempo dar vuelta a esa ecuación, poner patas para arriba el esquema, y que volvamos a prestar servicios, volvamos a generar infraestructura, volvamos a la idea de asfaltar, volvamos a la idea de renovar nuestro esquema urbanístico y dejemos de pensar en cómo el Estado sobrevive para el funcionamiento del Estado, cada vez ese divorcio entre la sociedad y el Estado va a ser mayor, pero fundamentalmente entre la política y la sociedad va a ser mayor, y eso es lo más grave porque ahí se lacera la democracia. Entonces, insisto, no es el presupuesto que me gustaría hoy votar, no es el presupuesto que hubiese confeccionado para enviar al legislativo si fuese gobierno, y no es el presupuesto que creo que va a transformar la ciudad, pero es el presupuesto que quien tiene la responsabilidad de gobernar nos envía para tener esa herramienta. Y en ese sentido creo que las herramientas centrales de la organización estatal, los espacios, no oficialistas, tenemos la responsabilidad, sobre todo cuando hay un esquema de mayorías y minorías que dependen de esos acuerdos, creo que tenemos la responsabilidad de acompañar. Por lo tanto, quería hacer este brevísimo comentario, no para hacer un detalle pormenorizado, como le decía, de aquellos errores que creo que en los que incurre el presupuesto, sino una cosa estrictamente más conceptual que tiene que ver con la falta de vocación transformadora de la actual gestión, pero adelantar que mi espacio político y mi banca va a acompañar el presupuesto, porque del mismo modo que la otra herramienta que la complementa, por supuesto con las consideraciones de las discusiones previas que hemos tenido y respecto de los guarismos, que es la otra herramienta y que tiene que ver con la generación de ingresos, que mi bloque va a acompañar porque entiendo que son las herramientas centrales del funcionamiento del Estado. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Bien, ¿tengo alguien más para el uso de la palabra? Bien, no teniendo nadie más, corresponde ser votado. Con las modificaciones introducidas en la mesa, el proyecto de ordenanza 166 del 20. Concejal Ávila.
Afirmativo, Presidenta.
Cárdenas.
Positivo.
Marcelo Casas.
Negativo.
Pablo Chamatrópolos.
Positivo, Presidenta.
Gerardo del Río. Ferreira.
Negativo, Presidenta.
Sánchez.
Afirmativo, Presidenta.
Taguada.
Afirmativo, señora Presidenta.
Torres.
Positivo, Presidenta.
Wallace.
Negativo, Presidenta.
Bien. Y con mi voto positivo queda aprobado por mayoría, con los votos negativos de del concejal Marcelo Casas, la concejal Ferreira y la concejal Wallace. Pasamos entonces al proyecto número 199 del 20.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona.
Sí, me pide la palabra el concejal Ávila.
Sí, Presidenta, para omitir la lectura del expediente, atento que es bastante larga y va a quitar tiempo de lo que podemos explicar en la locución. Gracias.
Bien. ¿Pero están de acuerdo? Entiendo que sí. Pasamos entonces, omitimos la lectura del proyecto de ordenanza 199 del 20. Pasamos entonces a la lectura del dictamen de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico.
Sí, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobiernos Legales en conjunto. De fecha 21 de diciembre del 2020, acta número 045/20 y 64/20, respectivamente. Concejales presentes: Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Ariel Cárdenas, Roxana Ferreira, Marcelo Casa y Gerardo del Río. Proyecto de ordenanza 19/20 modifica 1862 CM08 sin BOP. Los concejales Torres, Cárdenas, Casa, Ferreira, Ávila, Almonacid, del Río y Sánchez dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firma para acostar los concejales antes mencionados. Gracias, Presidenta.
Gracias, Presidenta. Le damos entonces la palabra al presidente de la Comisión de Gobierno y Legales. ¿Es dictamen conjunto? Pido disculpas. Está leído por la... Está bien, perfecto. Pido disculpas. Entonces abrimos la lista de oradores. Fue mi error. Está bien. Concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Bueno, brevemente, porque hemos hecho la explicación del caso en la comisión.
Lo que se busca en esta oportunidad en la ordenanza es, por un lado, adecuar los valores para el año 2021 respecto al 2020 de la contribución de la tasa de SIMBOP, pasando a un 35% de incremento en función de las evaluaciones que hemos hecho presupuestarias y de las posibilidades que ha evaluado el directorio del ente para poder sobrellevar el año próximo. Ahí en un trabajo conjunto con el concejal Ariel Cárdenas, que me acompaña en el directorio, él como vicepresidente, en mi caso como tesorero. Y hemos proyectado justamente, como les decía, un 35% de incremento que, analizando la categoría más baja hoy, la categoría A, que hoy actualmente se abona 11,72, pasaría a aportar 15,82, y la categoría más alta, para tener referencia, que hoy está en 1.031, pasaría a 1.392. Hay que tener en cuenta, es importante, que la última categoría incluye 532 usuarios o cuentas, digamos, aportantes por intermedio de la boleta de la SEP, todos superficies grandes de gran consumo. Y la primera categoría alcanza 13.551, que es similar en su dimensión con la categoría B, con la C y en menor medida con la D, que incluyen entre las cuatro más del 50% de los usuarios o cuentas que aportan, que suman un total de 49.467. Esto nos permite proyectar una recaudación global, si uno aplicara al total del promedio de usuarios, de 4.992.264 por mes, que luego los ajustes administrativos, la cobrabilidad de la SEB y los descuentos administrativos también por la cobranza, se proyecta una recaudación de 4.193.801, que, como bien planteábamos en la comisión, una vez que esto esté aprobado, se gira, en este caso, a la SEB, además también al municipio, en lo que hace las categorías F, que son de baldíos, para que podamos ver impactado este ingreso real en marzo seguramente o en abril, cuando se complete la recaudación luego de la facturación emitida. Para tener una referencia y una dimensión del valor que esto representa, el corte de noviembre, que es el último que tenemos actualizado, tuvo un ingreso el SIMBOP por 3.2.814 pesos y un egreso de 2.813.248. Ahí se muestra la relación de cuál es la relación de ingresos y egresos, que gracias a los incrementos que hemos tenido en los últimos años ha ido acompañando el nivel de exigencia inflacionario y los diferentes costos de funcionamiento que se aportan a las asociaciones de Bariloche de bomberos voluntarios, para justamente ir acompañando el funcionamiento y el servicio esencial que se brinda en ese sentido. Asimismo, se proyectan poder continuar con las previsiones de compras de insumos y de equipamiento específico para los bomberos voluntarios de nuestra ciudad, y tenemos en reserva la realización de la ampliación del destacamento Rojo 3 en el Barrio San Francisco, que actualmente tiene una proyección de 8.9 millones de pesos que esperamos poder durante el verano avanzar en su realización. Así que lo que se busca, como les decía, era poder actualizar la base de ingresos que nos permita proyectar estas obras y la compra de equipamiento para el próximo año, destacando también que gracias a la aplicación de la ordenanza 3005 del 18, que creamos el Fondo de Fortalecimiento para la Contingencia, este año, tanto en aportes directos a los bomberos voluntarios, por un lado, como también aplicando este fondo para poder brindarle a Protección Civil y al COE recursos para poder hacer frente a la demanda por el COVID, se han aportado en total 1.130.000 pesos que han podido ayudar también a compensar muchas de las demandas que no estaban contempladas para este año y que han asistido a muchos de los vecinos que han asistido en hoteles y en lugares justamente por la pandemia. Un poco ese es el esquema del proyecto. Y por otro lado, plantear una cuestión que es de forma, pero que veníamos arrastrando en los últimos años, que no habíamos hecho el cambio, y que tiene que ver con un trabajo planteado con el Tribunal de Contralor respecto al artículo 19 de la ordenanza, que tiene que ver con la imputación contable de los recursos que el ente adquiere con sus fondos, que queden claramente imputados dentro del ente autárquico, que una vez, si llegase el caso de una disolución del ente, pasen a ser parte del patrimonio municipal, para que justamente no haya ninguna contradicción entre la norma vigente y el procedimiento que normalmente en los últimos años se viene haciendo por parte del directorio y que no generaba algún tipo de discusión tanto con el área contable del municipio como con el tribunal y que, bueno, hemos podido acordar que la forma de modificación que proponemos aquí salva esa discusión que era administrativa, pero que, bueno, que había que corregirla para tener claridad en la cuestión contable y en la imputación de los recursos que se adquieren. Esos son los dos cambios que proponemos y que obviamente pedimos el acompañamiento en la medida que esto impacta directamente, gracias al aporte de los vecinos, en el sostenimiento del sistema de bomberos voluntarios de la ciudad. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiera hacer uso de la palabra? Bien, si no tengo más en la lista de oradores, corresponde dar ser votado el proyecto de ordenanza 199 del 20. Concejal Ávila.
Afirmativo, Presidenta.
Concejal Cárdenas.
Afirmativo.
Concejal Casas.
Afirmativo, Presidenta.
Concejal Chamatrópulos.
Afirmativo.
Concejal del Río.
Afirmativo.
Concejal Ferreira.
Afirmativo.
Concejal Sánchez.
Afirmativo.
Concejal Taguada.
Afirmativo.
Concejal Torres.
Positivo, Presidenta.
Concejal Wallace.
Positivo.
Bien, y con mi voto positivo quedó aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 206 del 20.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. No tengo el reformulado.
¿El dictamen? ¿Alguien tiene
sí,
el
último? Ahí está. ¿No? Acá está. Acá está. Artículo primero. Se aprueba el texto ordenado que como anexo 1 forma parte integrante de la presente y reemplaza el anexo 1 de la ordenanza 2374 CM del 12. Artículo segundo. Facúltese al Poder Ejecutivo a establecer un régimen especial de regularización de deudas por efectos económicos de la pandemia COVID-19 para todas aquellas obligaciones municipales derivadas de la aplicación de las ordenanzas fiscal 2374 CM del 12 y tarifaria 2375 CM del 12 y sus modificatorias devengadas durante el ejercicio fiscal 2020 hasta el 31 de marzo del año 2021 y prorrogable por 60 días bajo los siguientes requisitos y condiciones. A. Podrán regularizarse obligaciones municipales, multas, intereses, punitorios e intereses resarcitorios, como así también la readecuación de los planes de pago vigentes y caducos conforme lo dispuesto por la presente. B. Para acceder a este régimen de regularización especial, los contribuyentes deberán consolidar la deuda generada en el periodo fiscal 2020 en concepto de tasas, derechos, multas, intereses punitorios y resarcitorios. C. Podrán incluirse en este régimen aquellas obligaciones que se encuentren en proceso de discusión administrativa y o judicial, debiendo el contribuyente desistir a toda acción y derecho, incluyendo la petición de prescripción. D. No podrán acogerse a la presente las obligaciones derivadas de multas graves y muy graves establecidas en el anexo 2 de la ordenanza tarifaria 2375 CM el 2 y sus modificatorias. E. Se faculta al Departamento Ejecutivo a otorgar los siguientes beneficios a los contribuyentes y o responsables que se adhieran al Plan Especial de Regularización de Deuda. 1. Condonación del 100% de intereses de obligaciones municipales. 2. Descuentos de hasta el 30% del monto consolidado del capital para aquellos contribuyentes que cancelen sus obligaciones vencidas en una cuota. 3. Descuentos de hasta el 20% del monto consolidado del capital para aquellos contribuyentes que cancelen sus obligaciones vencidas en dos cuotas. 4. Descuentos de hasta el 10% del monto consolidado del capital para aquellos contribuyentes que cancelen sus obligaciones vencidas en tres cuotas. 5. Sin descuento del monto consolidado de capital para aquellos contribuyentes que cancelen sus obligaciones vencidas en cuatro cuotas. Los inmuebles que hayan accedido al adelanto de obligaciones futuras establecido en el título cuarto de la ordenanza 3158 CM del 20 y reglamentada por la resolución 1553 I-2020, pago anual anticipado 2021, deberán reducir las eventuales diferencias que arroje el cálculo de la tasa de servicio municipal 2021 de acuerdo a lo estipulado en la ordenanza tarifaria. Artículo tercero, se abroga la ordenanza 3149 CM del 20. Se modifican ordenanza fiscal 2374 y tarifaria 2375 CM del 12. Artículo 4. Se aprueba e incorpora el anexo 3 a la ordenanza 2374 CM del 12. Artículo 5. Se incorpora el siguiente artículo a la ordenanza 2374 CM del 12 que queda redactado de la siguiente forma. Artículo 3. Se aprueba e incorpora el anexo 3 a la presente. Artículo 6. Se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal la reenumeración y actualización de los textos que por la presente se modifican. Artículo séptimo, la presente entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación. Artículo octavo, de forma.
Gracias, Josefina. Concejal Sánchez, antes de leer el dictamen. ¿Después? Ah, perfecto. Entonces, dame la lectura. el dictamen de la Comisión de Economía y de la Comisión de Gobierno en conjunto.
Gracias, Presidenta. Dictamen de las Comisiones de Economía, Hacienda y Finanzas y Desarrollo Económico y Gobierno y Legales en conjunto, de fecha 28 de diciembre de 2020. Acta número 04720 y 06820. Concejales presentes: Carlos Sánchez y Puente, Claudia Torres, Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, de Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Roxana Ferreira y Marcelo Casas, del Frente de Todos, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Pablo Chamatrópulos Pobar y Gerardo del Río Pool. Proyecto de ordenanza 206-20, reemplaza anexo primero e incorpora anexo segundo, ordenanza fiscal 2374 CM12. Los concejales Wallace, Casas, Ferreras, Chamatrópulos, Cárdenas y del Río formulan reserva de su dictamen. Los concejales Sánchez y Puentes, Torres, Almonacid y Ávila dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Continúo con el uso de la palabra.
Sí, concejal.
Gracias, Presidenta. Es intención solicitar, con un acuerdo del resto de los concejales, el título 36 del anexo primero de este proyecto de ordenanza 206 del 20, contribución única sobre espacio aéreo CUEA.
Al retiro del capítulo entero.
El retiro del título entero, el título 36. Perfecto. Del anexo 1 de la ordenanza.
Uh-huh. Acuerdo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Votamos el acuerdo? ¿Qué tal? Bueno. ¿Por la afirmativa? Bien. Entonces, continúa con el uso de la... Queda aprobado el retiro del capítulo...
Del título 36.
36. Gracias.
Gracias.
¿Continúa, Presidente?
Sí.
Perdón.
Gracias. Bien, como todos los años, se ha realizado la revisión de la ordenanza fiscal 2374, CM12, que es la que establece los procedimientos para la determinación, la liquidación, la fiscalización y el pago de todos los tributos fiscales de competencia municipal, y así como lo dicta la Carta Orgánica, establece el sistema tributario y las cargas públicas municipales se fundamentan en los principios de legalidad, equidad, progresividad, proporcionalidad, capacidad contributiva, uniformidad, simplicidad, certeza, no confiscatoriedad y retroactividad. Prioriza claramente la autonomía municipal, pero siempre teniendo en cuenta el régimen impositivo nacional y provincial. Está claro que el municipio tiene como finalidad primordial propender al bien común mediante la participación de la sociedad y gobierno en la definición y satisfacción de las necesidades del conjunto. Por lo tanto, debe planificar y regular el desarrollo urbano de la ciudad. De la misma manera que se han implementado en el ejercicio fiscal anterior, se intenta promover y sustentar otras zonas de la ciudad, la erradicación de actividades que en la actualidad aportan a zona centro masivamente automóviles particulares y donde debe promoverse sobre todo la actividad turística. Y es por eso que se incentiva, ¿sí?, a que ciertos rubros y demás vayan propendiendo a retirarse del casco céntrico de la ciudad, y por eso se da beneficios a aquellos que así lo hagan, como uno de los los grandes ejemplos, que es todas las actividades que están pensadas para el PIDVA, ¿no? Bien, un poco teniendo en cuenta, ya mencionado por la Secretaría Legislativa, lo que ya está en el cuerpo de la ordenanza, importante para este proyecto, que tiene que ver con el régimen especial de regularización de deudas, ¿no?, por efectos del COVID, del 2020, donde los contribuyentes que hayan generado alguna deuda durante este año tienen la posibilidad hasta el 31 de marzo del 2021 para poder acogerse a los beneficios que dicta este plan, donde hay una quita total de los intereses y una descuentos de hasta el 30% en el pago del capital. Esto es a partir del pago de una cuota, donde está ese 30%, en dos cuotas el 20% y en tres cuotas del 10%. Y aquellos montos consolidados del capital para que los contribuyentes que cancelen su obligación vencida en cuatro cuotas. O sea, ahí van a tener claramente el descuento de todos los intereses, pero el capital se paga en su totalidad. Después algunos cambios que se incorporan y que entendemos que son importantes, y esto está en busca de incentivar y dar a conocer la importancia de contar con herramientas tecnológicas que ayuden al dinamismo de los procesos administrativos, que lógicamente redundan en una mejor comunicación con el contribuyente y facilitan los trámites. Y esta administración municipal impulsa la creación de beneficios para aquellos contribuyentes que declaren su domicilio fiscal, y por este motivo la emisión de la boleta de la TIC no tiene ningún costo al ser entregada de forma virtual, y por otro lado también se lo beneficia cuando presentan en tiempo y forma la declaración jurada. Continuando con los cambios, hay una situación que se da en el artículo 25, ¿sí? Que el Departamento Ejecutivo está facultado para conceder a los contribuyentes y terceros facilidades de pago para los tributos, gravámenes y multas, y en este caso se agregan la figura del poseedor, ¿no? Una cuestión que también se había visto al momento de tratar el Código Único, parecía importante también tenerla en este proyecto. Por lo tanto, queda pautado que dentro de las certificaciones que pueden presentar los contribuyentes para acreditar la posesión, está incorporado el certificado de inicio de trámite de regularización dominial bajo la ley 24.374, la ley provincial 3.396 y decreto reglamentario 1.167, la ley PIE remitida por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de la provincia de Río Negro. También el certificado de inicio de usucapión en los términos del artículo 1897 del Código Civil y Comercial de la Nación emitida por el Poder Judicial. El certificado de vivienda familiar RENAVAP. El certificado de ocupación emitido por el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social. El certificado de habilitación de servicios emitido por el Instituto también Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social. Una preadjudicación o adjudicaciones de lotes por ordenanza, claramente. Como les decía, esta modificación responde también para igualar esas condiciones que estaban previstas en el Código Único de Habilitaciones. Otra cuestión que se da también es algunas exenciones, ¿no? Y quedan exentos del pago por derechos de habilitaciones de actividades económicas municipales. Puntualmente se agregan del pago de este título los establecimientos de nivel inicial no incluidos en la enseñanza oficial regulados por ordenanza 2896-CM-2017, y claramente se mantienen, como ya había mencionado anteriormente, como incentivo importante los establecimientos comerciales ubicados en el Parque Productivo Tecnológico Industrial de la Ciudad de San Carlos de Bariloche. También para la tasa de inspección de seguridad y higiene, ¿sí? Se incorporan los establecimientos de nivel inicial no incluidos en la enseñanza oficial, regulados por ordenanza 2896-CM-2017. Y otra de las modificaciones que entendemos que beneficia al contribuyente son las licencias de construcción. ¿Sí? El acto administrativo que autoriza y o registra la documentación necesaria para proceder a la ejecución de una obra realizada por propietarios o responsables con la asistencia profesional correspondiente. Esa licencia de construcción o empadronamiento tienen una tasa fija por metro cuadrado que deberá ser abonada por los contribuyentes o responsables que la soliciten según una categorización que fue ampliada a partir de este proyecto. Y estos cambios propuestos por esta ordenanza fiscal responden a la búsqueda de armonizar la norma con el Código de Edificación, principalmente en lo que respecta a la categorización de obras. Además de, se introdujo un cambio respecto a la denominación del importe que históricamente se denominó derecho, cuando en realidad es una tasa. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias. ¿Alguien más quiere realizar el uso de la palabra? Concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Bueno, está complicada ya. Simplemente mencionar que nosotros vamos a acompañar la fiscal así tal y como está, entendiendo que fue decisión del oficialismo hacer el retiro de cada uno de los cuatro tributos que propuso de manera inicial. Esto ha quedado, por lo tanto, saldado, que era un poco lo que nosotros no teníamos, digamos, serias dudas, sobre todo en relación a la CAE. Esto, bueno, ya sabemos que ha quedado sin efecto, así que entendiendo también, nuestra intención era pedir el voto en general y en particular, pero entendiendo que el presidente del bloque de Juntos hizo el retiro de todo el título 26, artículo 389, 390 y 391, decir simplemente que entonces vamos a acompañar así la fiscal. Gracias.
Gracias, concejal Wallace. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Concejal del Río.
Gracias, presidenta. Sí, también para adelantar el acompañamiento de esta ordenanza fiscal, entendiendo que el Departamento Ejecutivo entendió que en este momento no estaban dadas las condiciones para generar nuevos tributos, que la verdad que la situación de los vecinos es complicada. Entonces, al ver esa predisposición de poder acordar con los bloques opositores y también llevando adelante esta discusión para el año que viene, quizás hay que ir analizando y viendo de qué forma se puede llegar a dar, pero rescatar fundamentalmente el hecho de que haya sacado estas cuatro contribuciones, la verdad que hace que, por lo menos nosotros desde nuestro bloque, también acompañemos esta fiscal. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal. Concejal Cárdenas, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. En línea con los concejales propinantes, y después de haber tenido varias horas de charlas con todos los bloques y todos en conjunto, quiero adelantar mi voto positivo, siempre entendiendo, y ahí sí, haciendo una visión más política, que este año fue muy complejo y el contexto fue muy difícil. Los comerciantes, los vecinos, las empresas y los empleados, todo San Carlos de Bariloche, está pasando por un proceso que no soporta más la suba de las tasas y de los impuestos, y no solo a nivel municipal, sino a nivel nacional y provincial. Yo creo que, y entendiendo que se tiene que readecuar el presupuesto anual para que este municipio siga funcionando, y entendiendo que la gobernabilidad tiene que superar todo lo que nosotros podamos pensar y creer, es que vamos a acompañar y vamos a pedirle al Ejecutivo que el año que viene, y esto lo digo por las cuatro tasas que se quisieron poner, estemos mucho más comprometidos con los proyectos que se quieran presentar. Nosotros hemos demostrado este año el acompañamiento a cada herramienta que se necesitó para poder transcurrir esta pandemia lo mejor posible. Así que esperemos que el año que viene no vuelva a pasar lo que pasó este año, que vengan y que traigan los proyectos de un día para el otro. Esperemos que antes de presentar los proyectos se generen los consensos necesarios, no solo con este cuerpo, sino con todos los sectores de San Carlos de Bariloche, porque si falta alguien sentado en la mesa, me parece que son los sectores, así que sinceramente, no me sale la palabra, quiero dejar en claro y quiero solicitar en serio al oficialismo que nos acompañen y que nos ayuden a que esto que yo estoy solicitando sea posible. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Concejal Chamatrópolos.
Muchas gracias, presidenta. También, muy brevemente, quería agregar algo que quizás no se dijo y que me parece importante traer a la colación del debate que tiene que ver con un proceso que tiene la Argentina y que afecta a todas las instancias públicas que tienen sus ingresos fijos, que son básicamente los presupuestos municipales, que tienen sus ingresos fijados en tasas y entonces de esa manera tienen casi inexorablemente la necesidad anualmente de revisarse por un proceso que vive la Argentina y que ocurre con todas las actividades, así como ocurre en la prestación de un servicio, en un alquiler, en una relación laboral, que cada tanto hay que adecuar el convenio que se pactó originalmente, porque la Argentina, desgraciadamente, algo que deberíamos resolver, porque no es sano, somos de los pocos países en el mundo que convivimos con ese flagelo, tenemos lo que se llama inflación, que genera una depreciación de la moneda, que hace un tiempo en la Argentina está ya en torno a los dos dígitos y que en estos años giran en torno entre un 30 y un 35%, depende del cálculo que se haga. Por lo tanto, muchas veces lo primero que uno debe considerar en estas cuestiones, del mismo modo que en la relación comercial de cualquier tipo, sea laboral, sea comercial tradicional, sea inmobiliario, sea estatal, corresponde de alguna manera a todos los actores, protegerse de ese flagelo que es universal y del cual nadie se puede escapar. Y después hay una consideración específica respecto de cuál es el modelo de ciudad que queremos tener, y a mí me parece que muchas veces más que lo que se cobra es por qué se cobra, y acá vuelvo a lo que señalé al principio. Yo creo que la resistencia muchas veces del ciudadano a esa contribución tiene que ver con lo que percibe como contraprestación. Allí yo creo que hay una enorme responsabilidad de todos nosotros de entender cuáles son las prioridades de la ciudad y cuáles son los sectores que requieren o cuáles son los servicios que requieren recursos para ser prestados. Yo mencionaba hace poco que los recursos de San Carlos de Bariloche podían no ser lo más potentes, pero tampoco son tan bajos. Y si de alguna manera los barilochenses nos hemos puesto de acuerdo para que el Estado genere una masa crítica de recursos en torno a los 5.000 millones de pesos, también tenemos que compensar o, digamos, reflexionar respecto de cuál es el costo de los servicios y qué servicios necesitan ser priorizados. Hace poco también hubo una discusión respecto a la cuestión del transporte y cuál es el costo que eso requiere, y entonces es muy importante que sopesemos esas cifras. No creo que sea razonable que una ciudad decida destinar esos recursos para el funcionamiento del Estado per se y que no pueda destinar una parte que no está más allá del 3 o el 4% de esa masa crítica para tener un transporte de calidad y de eficiencia. Y en ese contexto también tengo que traer a colación lo que han dicho los colegas preopinantes respecto de la búsqueda de consenso. Yo creo que gobernar es buscar consenso, es la generación de consenso, que tiene que ver con la política, pero también tiene que ver con lo sectorial, porque Bariloche va a salir adelante si todos los barilochenses nos ponemos de acuerdo, y por supuesto hay una responsabilidad protagónica en aquellos que han sido electos, aquellos que hemos sido electos, pero con la proporción que el voto ciudadano nos ha dado, pero eso no nos obliga o no nos indica la imposición, sino que nos obliga a dialogar, y en ese diálogo cada uno tiene un pedacito de verdad. A mí me parece que tenemos que reflexionar mucho este fin de año respecto a las dificultades que hemos tenido. Seguramente esto también representa una dificultad porque ha generado una negociación muy compleja en la que se ha llegado a un punto que probablemente no sea el mejor, pero es el punto al que se pudo arribar. Y en esa consideración nos quedarán temas pendientes, y en esos temas pendientes que tenemos, todos tendremos que poner las barbas en remojo, porque si hay algo que no podemos hacer es dejar de resolver los problemas que tenemos por delante. Entonces, si no hemos sido capaces de resolverlos, tendremos que ser capaces en el futuro de hacerlo. Yo aquí pondero, por supuesto, la posibilidad de haber arribado a un acuerdo, que es un acuerdo que de alguna manera modera esa expectativa que había sobre los recursos o las obligaciones tributarias de los barilochenses, pero insisto que el desafío para nosotros no es por ese lado, sino por el tipo de solución que damos. y por el tipo de respuesta que le demos a los ciudadanos, porque en definitiva los recursos son para dar respuesta. De otra manera no tiene ningún sentido. Por eso no me gusta solo mirar esa parte, digamos, de la película, sino que tiene que ver con la otra, con la enorme responsabilidad que tenemos en que esa generación de recursos, mucha o poca, sea virtuosa para dar respuestas. Y ahí me parece que tenemos que poner el foco, sobre todo en lo que viene. En ese sentido, por supuesto, y en función de que ha sido un acuerdo muy trabajoso que nos compromete a todos los concejales, de manera unánime, adelanto mi voto afirmativo. Presidenta, gracias.
Gracias, concejal. ¿Tengo a alguien más en el uso de la palabra? Bien. No teniendo más en la lista de oradores, corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 206 del 20. Concejal Ávila.
Afirmativo, presidenta.
Concejal Cárdenas.
Afirmativo.
Concejal Casas.
Afirmativo.
Concejal Chamatrópolos.
Afirmativo, presidenta.
Concejal del Río.
Afirmativo, presidenta.
Concejal Ferreira.
Afirmativo.
Concejal Sánchez.
Afirmativo.
Concejal Taguada.
Afirmativo.
Concejal Torres.
Afirmativo, presidenta.
Concejal Wallace.
Afirmativo.
Y con mi voto positivo queda aprobada por unanimidad la ordenanza 206 con las modificaciones incorporadas en la mesa. No lo había dicho, el retiro del capítulo. Bien, pasamos entonces al proyecto de ordenanza 207 del 20.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se aprueban y reemplazan los textos ordenados de los anexos 1 y 2 de la ordenanza tarifaria 2375 CM del 12, los que como anexo 1 y 2 se acompañan a la presente. Artículo segundo, se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal la renumeración y actualización de los textos que por la presente se modifican. Artículo tercero, la presente entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación. Artículo cuarto, de forma.
Bien, le doy la palabra entonces al presidente de la Comisión de Gobierno para realizar la lectura del dictamen.
Gracias, presidenta. Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico de Gobierno y Legales en conjunto, de fecha 29 de diciembre de 2020, actas números 04820 y 06920. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Claudia Torres, Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, de Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Roxana Ferreira, Marcelo Casas, de Frente de Todos, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Pablo Chamatrópulos, Pobar y Gerardo del Río, Pul. Proyecto de ordenanza 207-20. Se modifica anexos 1 y 2 de la ordenanza tarifaria 2375 CM12. Los concejales Wallace, Casas, Ferreira, Chamatrópulos, Cárdenas y del Río formulan reservas de su dictamen. Los concejales Sánchez y Puente, Torres, Almonacid y Ávila dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Presidenta, ¿puedo continuar con el uso de la palabra?
Sí, por favor, concejal.
Gracias. En este sentido también, y como lo hemos solicitado en el proyecto 206, en este proyecto 207 solicitamos el acompañamiento del retiro del tratamiento del capítulo 36 del anexo primero de este proyecto de ordenanza 207. Solicitamos el acuerdo de los presidentes de bloque.
De acuerdo.
Sí. Los concejales.
Bien, entonces continuamos.
Bien, y en el mismo sentido, incorporar las modificaciones, que entiendo que cada bloque tiene su copia, también Secretaría Legislativa, pero las menciono para que queden en el acta. Anexo primero de la ordenanza tarifaria, proyecto 207-2020, la modificación en el artículo sexto, ¿sí? Se reemplaza la tabla de cálculo anual de tasa por servicios municipales, en primer lugar. En el artículo octavo, el pago mínimo mensual para la tasa por servicios municipales se establece en zona 0, pesos 1.220, zona 1, pesos 950, zona 2, pesos 740, zona 3A, pesos 350 y zona 3B, pesos 250. En el artículo 15, inciso H, el pago mínimo de la tasa por inspección, seguridad e higiene, el pago mínimo mensual para la tasa por inspección, seguridad y higiene se establece en zona 0A, pesos 4.320, zona 0B, pesos 3.780, zona 1, pesos 3.100, zona 2, pesos 2.020, zona 3A, pesos 1.080, zona 3B, pesos 680. Y en el artículo 16, en los términos del artículo 143 de la ordenanza fiscal y en relación a los recursos correspondientes al EMPROTUR, disculpen, bien, disculpen esto, entonces vuelvo al artículo 15, después de mencionar los montos de cada una de las zonas en el pago mínimo de la tasa por inspección, seguridad y higiene. Es decir, cuando se obtenga como resultado, luego de aplicar la fórmula antes descripta, una suma inferior a estos montos, deberá el contribuyente ingresar al pago mínimo. Para las actividades definidas en el artículo 124, inciso E de la ordenanza fiscal, se establece el importe mínimo mensual de pesos 810. Bien, ahí sí entonces paso al artículo 16, en los términos del artículo 143 de la ordenanza fiscal y en relación a los recursos correspondientes al EMPROTUR, entre mixto de promoción turística, conforme a las ordenanzas 1618-CM-2006, 2488-CM-2013 y modificatorias, se establecen los siguientes valores mínimos mensuales a tributar durante el periodo fiscal 2021. A. Actividad directa de pesos 1.350. B. Actividad directa y pesos 400. Actividad C. Actividad indirecta zona 3, pesos 135. Esas son las modificaciones incorporadas al anexo primero de la ordenanza tarifaria. Bien.
¿Qué título?
Ya fue acordado el retiro también del capítulo 36 del anexo primero. ¿Sí? Bien, no voy a tratar de no ser extenso. Rápidamente, ten en cuenta la ordenanza fiscal. Perdón, disculpen que estamos. Ahí está. Bien. Tener en cuenta que actualmente el Estado Municipal cuenta con un presupuesto de gastos dedicado en gran medida a la prestación de los servicios básicos y esenciales para la comunidad, entre lo que podemos mencionar la recolección de residuos comunes y especiales a particulares y a comerciales, la limpieza de calles, plazas, veredas, parques y jardines, la conservación y reparación de pluviales, saneos, bacheo, zoonosis y veterinaria, entre otros tantos. Es muy importante entender la necesidad de la readecuación constante de estos montos de las tasas, derechos y tributos municipales para poder garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado como prestador de servicios hacia la comunidad de San Carlos de Bariloche. Particularmente porque esta actualización se realiza solo al inicio del año, por eso debe tenerse en cuenta cómo se acompañó la actualización de los costos en el periodo presente y teniendo en cuenta que los precios y demás costos relacionados con la prestación de los servicios públicos municipales poseen una actualización constante en la ejecución del ejercicio fiscal. Uno de los ejemplos, y creo que lo hemos charlado mucho más claros, es cómo el no acompañamiento de esas actualizaciones dejan al descubierto la dificultad a la hora de cubrir los costos que brinda el costo que tiene del brindar los servicios a la comunidad, ¿no? La tasa de servicios que tiene por objeto cubrir las prestaciones directas, indirectas y potenciales que hacen al municipio, tal y como lo establece el artículo 99 de la Carta Orgánica. Para el cálculo de tasa por servicios municipales se actualizaron los valores universales por zona al costo por metro de frente y los valores mínimos por zona. A los efectos de la determinación de la tasa de servicio municipal se computará la evaluación catastral que la provincia de Río Negro asigne oportunamente a cada inmueble para el periodo 2021, previendo una adecuación de la tabla de las escalas de evaluaciones fiscales con la finalidad de procurar distorsiones o inequidades. esa readecuación de la tasa en relación a los servicios que se prestan en todos los conceptos mencionados tienen como ejemplos más cercanos en el 2018 una recaudación de 247 millones y el costo para brindar el servicio en ese año fue de 317 millones, es decir que ese año tuvo un saldo negativo de 70 millones de pesos. En el 2019 la recaudación fue de 379 millones de pesos y el costo de ese servicio fue de 475 millones, por lo tanto hubo 996 millones de pesos de diferencia. Y ya para el 2020, por lo menos al momento del cálculo de esta prestación de servicios, ingresaron 438,5 millones y se dio un servicio que le costó al municipio 506 millones. O sea que en lo que va del año, o por lo menos al momento del ingreso de estos números, eran 67 millones la diferencia con la que no se podía cubrir el costo del servicio, ¿no? Y bueno, hemos tenido una evolución en la recaudación de la tasa intentando llegar al ideal de poder cubrir el costo de los servicios y achicar esa brecha tan dispar que del 4% era en el 2015 lo que representaba la tasa de servicios con respecto a la recaudación. Hoy, o por lo menos a noviembre de este año, pasó a ser del 16%. Por lo tanto, esa readecuación se va logrando año a año. Veremos para el 2021 esos guarismos que representa. Otro de los puntos a tener en cuenta al momento de analizar la actualización de las tarifas tiene que ver con poder ser previsibles y tomar diferentes datos de la realidad que alerten sobre lo que realmente puede ir elevándose durante el periodo siguiente los costos de estos servicios. Los componentes principales para la prestación de servicios se conforman por las remuneraciones y cargas sociales del personal, sobre todas las cosas, mantenimiento y amortización de los vehículos involucrados, seguros, herramientas, repuestos, combustibles, lubricantes, uniforme personal, insumos y demás elementos y útiles necesarios para la prestación, sumando el resto de los programas con alcance social y todos aquellos insumos que hacen el desarrollo administrativo del municipio. La suba sostenida de precios registrada en ejercicios anteriores en el que se encuentra en curso de 2019-2020 requieren una previsión y readecuación de los valores estipulados en los anexos que se adjuntan en general, y para eso, además de los datos oficiales de los índices de inflación o de los datos de índice del precio del consumidor, se pueden analizar diferentes datos que a lo mejor no prevén una mejoría en lo que tiene que ver con la inflación y los índices de precio al consumidor y cómo pueden ir esas variables jugándole en contra a lo que el Estado municipal puede prever de ser cobrado al vecino, y por esa cuestión es que se ve siempre concretizada la prestación del servicio, ¿no? Un poco para poner en contexto y tener en cuenta cómo puede también el vecino ver algunos beneficios en relación al pago de tasas de servicio y tasas de inspección segura de higiene, está expresado en el artículo 15 bis, ¿sí?, del anexo 1 de esta ordenanza, donde se establece una reducción de los mínimos correspondientes a la TIC de acuerdo al informe de movilidad de las comunidades ante el COVID-19 y para la región Bariloche, publicada por Google Inc. y al último día hábil de cada mes, tomando los siguientes indicadores. Ahí les menciono rápidamente, pero tiene que ver esta intención de poder acompañar, si fuera necesario durante el 2021, una herramienta que le sirvió, por ejemplo, al menos al Estado municipal y claramente al contribuyente, para poder demostrar dentro de su facturación, sino también con estos índices de movilidad que se toman para poder dar descuentos a través de los mínimos de la TIC, ¿no? Y en esos indicadores están las tiendas y ocio, incluye las tendencias de movilidad de lugares como restaurantes, cafeterías, centros comerciales, parques temáticos, museos, bibliotecas y cines, supermercados y farmacias, mercados, depósitos de alimentos, mercados de productos, tiendas de comida. La realidad es que es una herramienta que ha generado una información que de otra forma sería bastante difícil de poder vincular esos datos con los beneficios a los contribuyentes. Así que la idea es que se mantenga, y es por eso que está en el artículo 15 bis para que ese beneficio se vea rápidamente estimado al momento del cobro de esa tasa. En el artículo 11, la jerarquización de las actividades se determina según el concepto de ingresos. Acá hay una cuestión también que tiene que ver con aquellos comercios que tienen más de una actividad, ¿sí? Se pretende que aquel comercio, aquel contribuyente o habilitación comercial que tiene actividades compatibles, ¿sí? Esto es cuando implica la coexistencia de actividades de igual o menor riesgo respecto de la actividad principal que no requiere el cumplimiento de requisitos adicionales. En este caso, el contribuyente no tributará derecho por la habilitación por la actividad que desea anexar. Cuando esto es una actividad complementaria, cuando es una actividad de mayor riesgo, ahí sí, tiene que coexistir la actividad de mayor riesgo respecto a la actividad principal que puede requerir el cumplimiento de requisitos adicionales. En este caso, el contribuyente tributará el 30% de los derechos de habilitación que se desea anexar, ¿sí? Entonces, el 20% de la habilitación que se hace anexar en una actividad compatible, en una de mayor riesgo es el 30%, y cuando las actividades son no compatibles, incluye las actividades que no tienen asignada ninguna de las compatibilidades, en este caso se deniega directamente la solicitud anexada. Acá hubo una modificación en el proyecto del año anterior, esa actividad incompatible tenía un costo del 80%, por lo tanto a veces era hasta inviable para el contribuyente. Hay una modificación que sí quiero incorporar, y ahí le pido a la secretaria legislativa que lo tenga en cuenta, que es en el artículo 60, ¿sí? Por los trámites que deben realizarse ante la Dirección de Tránsito y Transporte. Había un error ahí en lo expresado en el inciso 11 del artículo 60, por cartón de habilitación semestral estaba consignado como 2.500 pesos. ¿Sí? Hay un error, pasa a 630 pesos. Bien, y lo dicho ya inicialmente, el retiro del capítulo 36 de la Contribución Única sobre Espacio Aéreo CUEA. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Bueno, hay para decir algunas cosas en relación a este proyecto que también tienen que ver con el anterior, pero que claramente impactan en la integralidad de interpretar ambos proyectos. La verdad es que nosotros entendemos que aumentar no siempre implica recaudar. Creo que eso nos ha tenido en muchas discusiones hoy, en reuniones de presidentes de bloque, entendiendo justamente esta situación. En el marco de un año tan complejo que se ha visto resentida la actividad económica producto de la pandemia, claramente lo que proponía el Ejecutivo en una primera oportunidad era un esquema tributario nuevo que tenía que ver no solo con si uno puede visualizar el esquema político que propuso el Ejecutivo Municipal, implicaba generar 4 tributos nuevos en la fiscal, un aumento del 40% en las tasas, más la creación de un fondo aplicando 75 centavos por cada litro de combustible en la compra que cada ciudadano, vecino o vecina iba a realizar. todo este esquema claramente implicaba algo inabordable en términos económicos, técnicos, políticos, justamente por no ser, y lo hemos dicho públicamente, lo hemos ratificado en las distintas comisiones, el momento adecuado para realizarlo. No solo por no ser el momento, sino también por no tener los tiempos suficientes para ese análisis. Yo quiero resaltar la desprolijidad con la que ha trabajado el Departamento Ejecutivo en este sentido, que nos ha tenido a nosotros en idas y vueltas permanentes en relación a ello, lo que implica que hoy, a última hora, tengamos que generar algún acuerdo justamente para no desfinanciar el funcionamiento del Estado. Desfinanciar el funcionamiento del Estado implicaría un perjuicio directo a los vecinos y vecinas de la ciudad, toda vez que el Ejecutivo Municipal con ello no podría realizar o no podría llevar adelante como debe hacerlo, según sus cálculos, por supuesto, la prestación de los servicios que está obligado a realizar. Entonces, la verdad es que no podemos pasar en alto, si bien es cierto que hemos tenido ciertas reuniones y demás, es importante que esto quede plasmado públicamente en relación a cuál es el acuerdo que nosotros hemos previsto para poder acompañar esta ordenanza tarifaria, entendiendo que del todo que pretendía el Departamento Ejecutivo, cuando hablo del todo, hablo de los 4 nuevos tributos, del 40% del aumento en las tasas y de los 2 proyectos de transporte que implicaban, los traigo a colación porque ello implicaba claramente un tipo de impacto no solo económico en cada uno de los contribuyentes, sino también un impacto en la actividad económica de la ciudad. Eso lo discutiremos después, entendiendo que el Ejecutivo ha retirado esos proyectos. En función de eso, y en aras de no desfinanciar el funcionamiento del Estado municipal, lo ha pasado por alto el presidente del bloque de Juntos, por eso lo voy a traer a colación. Nosotros no acompañamos el aumento del 40%, por eso se ha acordado un aumento, una baja, tanto en la tasa retributiva de servicios como en la tasa de inspección, seguridad e higiene, en el orden del 35%, lo cual ello implica, habrá que ver los números finales, pero un aumento general del 34% y no del 40% como se preveía originalmente. La verdad es que no ha sido fácil, no es algo que nosotros nos hubiese gustado en realidad tener o incorporar otros elementos en la discusión. Por eso lamentamos profundamente no solo la desprolijidad, sino también la intencionalidad política en las últimas horas por parte del intendente de querernos responsabilizar por la sustentabilidad del transporte público. También lo quiero dejar en claro, es pura y exclusiva responsabilidad el funcionamiento del sistema de transporte público en cabeza de quien conduce la ciudad, que es el intendente municipal. Dicho esto, y lo mencioné en una comisión en la cual nos hemos discutido fuertemente con el jefe de gabinete, en su oportunidad le dije, si siguen así se van a quedar sin el pan y sin la torta. Bueno, hay una por suerte van a tener algo para brindar el 31 de diciembre, pero la verdad que de todo el paquete que ellos proponían, claramente tuvieron que dar marcha atrás. Lo hemos visto hoy, porque no generaron los consensos adecuados para hacerlo. Y en esto sumarme a las palabras que han realizado los colegas propinantes en relación al tratamiento del proyecto fiscal. Esperemos que el año próximo nos encuentre con una mayor responsabilidad de cara al Departamento Ejecutivo, que entienda que este no es el mismo consejo con el que gobernó los 4 años anteriores, que este es otro consejo, que la búsqueda de consensos es más ardua, que tiene que hacer otra tarea y que justamente fíjense que si durante el año nosotros hemos acompañado casi todas las herramientas que el Ejecutivo ha necesitado para gobernar la ciudad,
con tiempo a lo mejor algunos consensos hubiésemos encontrado. La verdad es que si no se buscan los consensos, si no se han buscado en este último mes los consensos necesarios en el marco de una pandemia, la verdad que no quiero creer que va a ser una habitualidad en este sentido, ¿no? Creo que, por el contrario, los vecinos y vecinas de la ciudad quieren soluciones concretas y no peleas o discusiones mediáticas entre los políticos. Por eso impulso este nuevo acuerdo en relación a que el año próximo sea distinto en relación a estos tratamientos de los proyectos a última hora, que claramente no le sirven ni al oficialismo ni tampoco a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal para el uso de la palabra? Concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Sin duda, cuando hablamos de ordenanza fiscal y tarifaria, hablamos de normas que tratan la temática de financiamiento del Estado municipal. Por eso es a través de este tipo de normas que se regulan las obligaciones y los derechos de los contribuyentes y, por ende, se determina el sujeto pasivo, los tributos y, en particular, en el caso de la tarifaria, los valores concretos de dichos tributos, multas, etcétera. Esto es sumamente importante, como bien señalaba nuestra presidenta, para cada vecino y para cada vecina, y debería ser una norma fácil de acceso y de comprensión, garantizar el acceso a la información, pero también logrando la transparencia de la gestión municipal. En el caso que nos convoca y como parte del bloque de concejales del Frente de Todos, quiero decir que debe quedar claro que nos hemos puesto siempre a disposición desde nuestro bloque para lograr el diálogo político, para llegar a acuerdos y llegar a esta sesión de la mejor manera posible y finalizando un año sumamente complejo y lleno de incertidumbres, pero bueno, no fue este el caso. Lamentablemente, ambos proyectos de fiscal y tarifaria no han sido presentados en el tiempo y forma prudencial para abrir el debate de estas normas que son de suma importancia para los vecinos y para la gestión del gobierno municipal. No hemos encontrado la creación en una primera instancia de tributos que impactaban directamente de manera obscena en el bolsillo de los vecinos y las vecinas, pero esto resultaba más terrible si lo pensamos con la prudencia que amerita dentro del contexto en el que estamos viviendo este 2020 arrasado mundialmente por una pandemia. Más aún si evaluamos las consecuencias y pensamos en un 2021 con la necesidad de que cada sector de la sociedad tenga un acompañamiento y empuje para encaminarnos hacia una reactivación económica. Entonces las consecuencias se ven mucho más graves. Ahora bien, cabe destacar que en ciertos puntos nodales de esta ordenanza fiscal pudimos lograr avances contrarreloj y en el caso de los tributos seguirán siendo los mismos que rigen en la actualidad, hablando de la tarifaria. Más allá de lograr esta modificación del proyecto fiscal inicial, el aumento que se había propuesto de la tasa municipal como para la TIC, y nombro estas porque son las más conocidas y las que más impactan en el universo de contribuyentes, fue estimado en un 40%, como señalaba la presidenta de nuestro bloque, y celebro que hayamos podido reunir los consensos y acordar y que el impacto sea lo menos doloroso posible en la economía de los barilochenses y en las arcas del municipio. Claramente, esto se podría haber previsto, porque siempre desde la oposición, repito, hemos estado dispuestos a lograr el mejor proyecto posible. Es así, un 40% los que se nos proponía desde el Ejecutivo que votáramos, un aumento del 40% que impacta directamente en el bolsillo de cada vecino y vecina. Esto demuestra que el oficialismo no ha podido mirar objetivamente las necesidades de la ciudadanía y en un contexto como el actual y aún pensando en las necesidades que vendrán en el 2021. aumentos son, si no arbitrarios, por lo menos son descabellados, pues como concejales no sabemos cómo han sido construido este número, este aumento que se proponía del 40% para la mayoría de los tributos. Hoy, y a pesar de los señalamientos que hemos hecho y los dictámenes que también daban cuenta de esta situación, desconocemos la forma y los parámetros como se han trabajado. Incluso si nos detenemos a pensar y a relacionar ambos proyectos, fiscal y tarifaria, con el presupuesto 21, que tiene un aumento de casi el 38%, tampoco se entiende el incremento en las tasas. No quiero estirarme. Hay que empezar a prever, a evaluar, a corregir si es necesario. Es una herramienta imprescindible que tiene el gobierno municipal, así lo establece el artículo 6 de la ordenanza tarifaria actual. En la forma anual se procederá a revisar la ordenanza tarifaria que determinará los valores y las alícuotas de todas las obligaciones tributarias y readecuarla a la economía general. En el caso de ambos proyectos, queda claro, después de tantas idas y vueltas, que no hubo ningún tipo de adecuación de la realidad económica que vive la población de nuestra ciudad y mucho menos una mirada previsora para el próximo año. Se pretende un aumento para tapar deficiencias de gestión a la hora de regular los recursos originarios y esto nos hace pensar no solo en generar más impuestos, sino en pensar la fuente de recursos genuinos que tiene nuestra ciudad, como catedral, el puerto, etcétera. La situación deficitaria del municipio no es nueva, pero sí reiterada, mencionada para justificar los aumentos año tras año, sin siquiera evaluar y mostrar claridad por qué existe este déficit. Los vecinos y las vecinas también tenemos derecho a pensar que el déficit es creado por mala gestión. Mala gestión que no se soluciona aumentando tasas ni creando impuestos, y mucho menos si pensamos que el 2021 debe ser un año de reconstrucción económica y necesitarán los vecinos acompañamiento del Estado. Entonces, digo, ¿por qué esta ordenanza tarifaria, los derechos de cementerios, de catastro, de comercialización de la vía pública de TIC, de aumentos del 40%, pasando a otros derechos de publicidad y propaganda, donde los aumentos son solo del 10%? Eso no me terminó de quedar claro durante las comisiones. No se puede entender cuál fue el criterio obtenido. Y bueno, no quiero extenderme más y celebrar, sí, el acuerdo. Lamento mucho que haya sido a último momento, pero creo que lo hemos hecho con mucha responsabilidad, pensando en la economía de cada vecino y vecina, de los comerciantes de nuestra ciudad, que han pasado un año sumamente difícil. Y esperamos, como decía el concejal Cárdenas hace un rato, que el año que viene seamos mucho más responsables a la hora de presentar estos proyectos, sabiendo que de ellos depende la mejor calidad de vida de los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal para el uso de la palabra? Concejal Cárdenas.
Gracias, Presidenta. Bueno, en el mismo sentido que la anterior, quiero agregar, aparte del desproporcionado aumento que se quería agregar del 40 y de todos los tributos que hoy no lograron ser tributos por los arreglos y convenios que tuvimos, sigo sin entender por qué los gestos, en vez de seguir pidiéndole a la ciudadanía, no los damos desde la política. Así que, y acá es a donde, si me permiten, los comprometo a todos. Decir que nuestra evaluación va a seguir siendo siempre en favor de la ciudadanía y de todos los trabajadores de San Carlos de Bariloche, Presidenta. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal para el uso de palabra? Concejal del Río.
Gracias, Presidenta. Sí, en la misma línea que los concejales propinantes, creo que desde el Departamento Ejecutivo tienen que entender que la gestión anterior se fue y con ella se fue la mayoría automática que tenían. Hoy la conformación es completamente diferente y aunque pertenecemos a sectores ideológicamente opuestos, la mayoría, ninguno de nosotros vino a poner palo en la rueda para la gestión de gobierno. Hemos sido muy respetuosos en todo lo que nos han transmitido para que acompañáramos. Y lo hemos hecho siempre desde la buena fe. Aún así, hasta incluso teniendo que dar explicaciones a nuestros espacios, que gracias a ellos hoy nosotros estamos acá. Entonces no entiendo el por qué hoy estamos en esta situación, en la última sesión del año, a las corridas, viendo de qué forma podemos llegar a un acuerdo, porque lo peor de todo, Presidenta, es que nosotros se lo advertimos, y se lo advertimos hace casi un mes, y nos dieron vueltas, solicitábamos información y no la daban. Pedíamos el compromiso para que vengan, nos expliquen, nos den respuesta a lo que nosotros estábamos planteando y muchas veces no las teníamos. Incluso hemos llegado hasta, de repente, a sufrir algún tipo de destrato. Cosa que desde nuestro bloque, y hablo también en representación, o sea, por la mayoría de la oposición, todos pusieron la mejor predisposición para poder acompañar esta situación de pandemia. Entendemos la gravedad que esto ha generado. Prácticamente se detuvo la actividad económica. Bariloche ha tenido la suerte de tener asistencia tanto nacional como provincial, porque si no esto lamentablemente volaba por los aires. Y nosotros, pidiendo información a determinados actos de gobierno, y muchas veces no aparecía esa respuesta. Entonces, como adhiero en todo lo que dijeron los concejales propinantes, solamente me quiero detener en lo político. Creo que deberían aprovechar que hoy tienen un consejo que claramente tiene ganas de construir. No estamos parados en la vereda de enfrente tirando piedras. Pero lo que sí queremos es que se nos respete, que se nos dé el valor que realmente tienen todos los concejales en este recinto. Porque si ellos piensan, desde el Departamento Ejecutivo, que nos van a venir a bajar un proyecto a libro cerrado y que nosotros lo vamos a votar, están equivocados. Nosotros vamos a acompañar en tanto y en cuanto haya predisposición a trabajar en conjunto. Y eso hoy este Consejo lo tiene, porque toda la oposición se ha puesto a disposición del Gobierno para poder ir avanzando en esta situación caótica que hoy nos toca vivir. Entonces solamente quería adelantar mi voto, más allá de que tuvimos que negociar hasta hace muy pocos minutos para ver de qué forma podíamos llegar a un consenso para no dejar sin las herramientas necesarias que el Gobierno necesita para poder llevar adelante su gestión. Creo que es innecesario, Presidenta. Creo que si tiene la posibilidad de tener una oposición constructiva, deberían aprovecharlo. Debería estar acá con nosotros, trabajando codo a codo, y ver de qué forma nosotros podemos ir avanzando, buscando soluciones que le lleguen al vecino. Presidenta, estos días ha sido una locura. Los vecinos prácticamente nos han puteado de todos lados, pensando en lo que se venía, aumento de tasas, aumento de combustibles, era todo un caos, era todo un caos. Nosotros, vuelvo a repetir, lo que pedimos que se cambiara para poder seguir avanzando, no lo hicimos de caprichoso, Lo hicimos porque entendemos que la situación actual no da para más. No es el momento para aumentar un 40%. No es el momento para agregar nuevos impuestos. Veámoslos el año que viene, con la actividad económica reactivándose. Quizás, si nos ponemos de acuerdo, hasta podemos encontrar soluciones de fondo que realmente den soluciones a todo lo que se han propuesto, sobre todo el transporte, porque muchos hoy se fueron con un sabor amargo por el hecho de que nosotros pedimos que los proyectos tomen ruta legislativa. Pero ¿sabe qué pasa, Presidenta? Primero, entendiendo cuál es la situación que están viviendo los vecinos, no podíamos acompañar eso. Y segundo, ni siquiera tuvimos tiempo de poder analizarlo en profundidad para que realmente sea una herramienta que sirva a futuro. Nosotros tenemos que tener ese tiempo material para que la norma que vayamos a definir sirva mínimamente para los próximos 10 años y realmente dé una solución de fondo a un problema tan complejo como es el transporte. Entonces, vuelvo a repetir, Presidenta, nosotros no somos caprichosos, pero tampoco tenemos la idea de no dejar gobernar. Nosotros estamos acompañando y lo hacemos con la responsabilidad que se merece y pedimos que hagan lo mismo desde el Departamento Ejecutivo, que pongan el valor en el trabajo de todos los concejales, no solamente de la oposición, de todos. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal para el uso de la palabra? Si no tengo más, en la lista de oradores corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 207 con las modificaciones incorporadas en la mesa. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Cárdenas.
Positivo.
Concejal Casas.
Afirmativo.
Concejal Chamatrópolos.
Afirmativo.
Concejal Del Río.
Afirmativo.
Concejal Ferreira.
Afirmativo.
Concejal Sánchez.
Afirmativo, Presidenta.
Concejal Tawada.
Afirmativo, señora Presidenta.
Concejal Torres.
Positivo, Presidenta.
Concejal Wallace.
Positivo.
Y con mi voto positivo queda aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 207 del 20. Pasamos entonces al proyecto de ordenanza 210 del 20.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
El concejal Ávila.
Sí, Presidenta, para pedir que se omita la lectura, también para que sea más ágil el tratamiento. Gracias.
Bien, omitimos la lectura. Entonces, si les parece, pasamos al dictamen de la Comisión de Gobierno. Presidente.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 22 de diciembre del 2020, acta número 065 del 20, concejales presentes Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila de Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Roxana Ferreira del Frente de Todos, Gerardo Del Río del Pool y Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, proyecto de ordenanza 210-20, adhiere del Programa Provincial de Río Negro, Suelo Urbano. Los concejales Sánchez y Puente y Ávila dictaminan favorablemente el proyecto de reformulado que se adjunta como anexo tercero de la presente. Los concejales Ferreira, Wallace, Cárdenas y Del Río reservan su dictamen. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal Sánchez. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. El presente proyecto lo que busca es poner en valor la ley 5474, que ha sido votada recientemente en la legislatura provincial a propuesta de nuestra gobernadora Arabella Carreras y el Departamento Ejecutivo Provincial, que busca instaurar, que instauró, mejor dicho, y que va a buscar desarrollar el programa Río Negro Suelo Urbano, que lo que busca en un objetivo, digamos, de mediano plazo es poder generar 12.000 lotes en toda la provincia en una primera etapa con servicios, con una meta para el 2021 de al menos 3.000, digamos, soluciones, digamos, de terrenos con servicios en todo el territorio provincial para poder ir escalando y llegando a esa meta de 12.000, con una reserva que ya existe a nivel presupuestario de 1.000 millones de pesos a razón de 300.000 pesos aproximadamente por lote en materia de infraestructura de servicios que van a ser invertidos justamente para cumplimentar este objetivo. Y algunas cuestiones que tienen que ver desde su sanción y, bueno, ahora buscando la adhesión por parte del municipio de Bariloche, es justamente, por un lado, integrar al municipio en esta política pública que ha sido sancionada a nivel provincial. Entendemos que es importante que esto sea así para complementar las diferentes alternativas o soluciones o proyectos que se puedan dar tanto en el ámbito local como algunas de las que hemos votado en el día de la fecha, con otras estrategias que puedan surgir también del propio gobierno provincial, como así también integrarlo al esfuerzo o a los proyectos que puedan existir en el ámbito nacional, como puede ser la experiencia de Procrear u otras que pudiesen ser generadas en este año que ingresa, el 2021 o los siguientes, y que le puedan dar en su conjunto una respuesta a la demanda habitacional que tiene nuestra ciudad insatisfecha y que realmente encuentra a muchas personas, a muchas familias sin la posibilidad de acceder ni hablar a una casa propia, sino ya ni siquiera al terreno para poder desarrollar un proyecto, justamente por los altos valores del mercado inmobiliario, que son en muchos casos sumamente restrictivos y lejos de toda realidad del promedio de la población. Del registro de demanda, y esto lo planteo antes de entrar a los artículos puntuales del proyecto, pero para tomar en cuenta que es un valor relevante, se abrió el registro de demanda justamente en toda la provincia y ya existe una demanda medida, o por lo menos primaria, de 11.000 inscriptos en toda la provincia de Río Negro. Lidera esa demanda la ciudad de Cipolletti, o la zona de influencia de la ciudad de Cipolletti, con un 36%, le sigue Bariloche con un 24%, teniendo la fecha 2.627 familias inscriptas, justamente planteando la necesidad de poder acceder, en este caso, a un terreno para desarrollar su vivienda propia. Eso marca un poco la demanda y la importancia de poder, en este caso, sumar a Bariloche en esta instancia y poder acompañar junto a las demás ciudades de la provincia este crecimiento en materia habitacional que se busca y que esperemos sea muy auspicioso, porque en definitiva le va a dar soluciones reales a las familias de toda la provincia, y en especial esperamos que sea así también para nuestra ciudad, complementariamente a lo que decía con las demás políticas que deben ser transversales y ojalá en conjunto por los diferentes niveles del Estado. Dicho esto, lo que plantea la ordenanza en el primer artículo justamente es la adhesión a la ley. En el artículo 2 se expresan algunos de los objetivos de la misma, que tienen que ver justamente con colaborar con el fortalecimiento de la demanda habitacional, la respuesta habitacional a nuestra población, con los diferentes instrumentos que ya existan o que se puedan crear a futuro en el municipio. Insisto, hoy hemos planteado una aprobación de un plan también local que seguramente se podrá retroalimentar o complementar con esta alternativa. Establecemos como autoridad de aplicación a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano, coordinando acciones con Tierras y Viviendas. Entendemos en ese trabajo que creemos que debe ser coordinado y debe ser pensado en base a la planificación urbana y en base justamente al cumplimiento de los objetivos que ha planteado la ley, y ahí el Instituto debe y ser parte activa con una respuesta coordinada y lo más eficientemente posible para justamente integrar a Bariloche en esta importante instancia. En el artículo 4, y esto por un requerimiento del artículo 15 de la ley, se adhiere, digamos, a los diferentes condicionamientos, exigencias y parámetros que establece la ley para poder acceder justamente a una respuesta dentro del programa. Ahí seguramente después la concejala Wallace planteará alguna mirada específica que hemos acordado y que entendemos respecto a este punto. En el artículo 5 encomendamos a Tierras y Viviendas a que pueda realizar un informe actualizado de todos los inmuebles que puedan ser aptos para poder sumarse a este banco de tierras que va a sumar la provincia, tanto del ámbito público como privado, para poder ver dónde puede ser desarrollado los loteos o las soluciones habitacionales que aquí se presentan, y donde esperamos y ponemos claramente en el articulado que este informe no solamente sea elevado a la autoridad de aplicación provincial, en conjunto obviamente con la autoridad de aplicación municipal, sino también venga en copia al Consejo Municipal para conocimiento de todos los concejales. Y en el artículo 6 y el 7 planteamos, encomendamos y planteamos la realización de los convenios que puedan ser necesarios a efectos de cumplimentar justamente los objetivos de este proyecto, y puntualmente en el artículo 7, que existiendo algunos convenios vigentes, iniciativas habitacionales en curso dentro del municipio, que pudieran ser adaptadas a esta propuesta que no existía al momento tal vez de su firma, se puedan evaluar, se puedan ver la factibilidad y si es posible también sumarlos, se pueda hacer la gestión correspondiente en ese punto para justamente también complementar el esfuerzo que ya se está haciendo por muchas entidades intermedias y el Estado municipal en ese sentido a nivel local. Esto es un poco lo que busca este proyecto. Entendemos que es necesario y oportuno que podamos adherir, como decía, para no quedar la ciudad fuera de este marco que ha propuesto el gobierno provincial y que, como vemos, la demanda y la proyección original de la ley de unas 12.000 soluciones habitacionales en estos primeros 5 años no escapa mucho de la proyección de la demanda que hoy se ha podido medir por medio de la página web y la inscripción de las diferentes familias solicitando justamente ser parte de la iniciativa. Seguramente no alcanza para todo lo que se tiene que avanzar, pero es un avance importante y esperemos que los primeros años sean auspiciosos para poder seguir esta senda de crecimiento en materia habitacional, que dé soluciones como muchas de las que hemos visto últimamente también inaugurar en la ciudad y algunas que ya han sido inauguradas los años anteriores y que dan cuenta de la gran importancia y necesidad que tienen las familias barilochenses y obviamente en general rionegrinas para poder acceder a su tierra y desarrollar su proyecto de vida. Así que obviamente pidiendo el acompañamiento de todos los bloques en este sentido y sabiendo que se van a plantear algunas consideraciones particulares que hemos, como he dicho, acordado, doy lugar al resto de los concejales para que puedan hacer uso de la palabra. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. El concejal Wallace tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Bueno, esto, como lo ha dicho el concejal Ávila, se ha trabajado en comisión. Creo que hemos llegado a acuerdos en relación a ello. En este sentido, me gustaría decir que nosotros vamos a pedir la votación en general y en particular, porque entendemos no oportuno el acompañar el artículo 4 del presente proyecto, que fija las condiciones del proyecto de ley provincial, que es el 5474. Esto tiene que ver y está sobre todo asociado a las limitaciones para el ingreso al programa provincial de Río Negro Sol Urbano. La ley provincial prevé que no podrán ser beneficiarios aquellas personas que con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley posean imputación firme o deban cumplir condena por la comisión de un delito de usurpación o toma de tierras privadas o públicas. Nosotros creemos que es un error esta limitación. De hecho, nuestro bloque de legisladores del Frente de Todos ha votado en contra específicamente ello, toda vez que la necesidad nunca puede criminalizarse. En este caso no se habla, incluso no hay una diferencia sustancial entre lo que es una imputación, que es simplemente una sospecha jurídica, legal, fundada por parte, obviamente, de un fiscal, a lo que es una condena. Nosotros creemos que la imputación no puede, no altera, obviamente, desde ya el principio de inocencia y, por tanto, no puede prejuzgarse a una persona y con ello encontrar una limitación para ingresar a este programa provincial Río Negro Suelo Urbano. Por esa razón, en primer lugar, decir que vamos a pedir esa votación. Y en segundo término, y también quiero hacer una propuesta para incorporar, si es que los demás concejales están de acuerdo, en esta misma línea y dialogando con el concejal propinante, lo que mencionábamos era en relación al artículo 7, que tiene que ver con las adendas específicas. ¿Qué implica esto? Que bueno, todos los convenios que ya se encuentren firmados por parte del Instituto Municipal o del Departamento Ejecutivo
puedan generarse con instituciones intermedias, puedan generarse renegociaciones a los efectos de poder incorporar al programa Río Negro Sur Urbano. Obviamente, hoy lo dijimos en el proyecto de programa Hábitat Bariloche, que hay muchas, sobre todo instituciones intermedias, que se han quedado en mitad de camino en avanzar en la infraestructura que debían hacer en relación a los loteos sociales. Por ello, nos parece que esas adendas deben necesariamente pasar previamente por el Consejo Municipal, a efectos de que nosotros podamos evaluar también esa situación. Y lo que nosotros proponemos para que sea incorporado es con la misma tesitura, digamos, de esto de tener una línea, digamos, razonable, tanto para aquellas partes que han que son limitantes hoy para ingresar al suelo urbano, que son, insisto, las que tienen una imputación firme de un condena, porque más allá de nuestro voto en particular negativo, lo cierto es que es ley, con lo cual esa limitación existe. Creemos que es adecuado también, y en aras de nuestra autonomía municipal, generar una limitación para ingresar al programa suelo urbano a aquellas personas jurídicas que se encuentran en situación de mora frente al Departamento Ejecutivo Municipal o el Instituto en relación al convenio original u otro convenio firmado. Esto significa que, así como no va a poder ingresar aquella persona que por alguna razón ha sido denunciada por el posible delito de usurpación, tampoco pueda ingresar aquella persona jurídica, institución intermedia, que no ha dado cumplimiento con sus obligaciones de pago respecto al Estado municipal. Creo que es una ecuación que es justa y no se corta siempre por el hilo más delgado, sino que aquellas personas jurídicas que no han dado cumplimiento por la razón que fuera su obligación de pago no puedan ingresar en este programa de suelo urbano, porque justamente por esa situación de mora. Esto, la verdad, Presidenta, lo hemos dialogado simplemente con el concejal propinante y no tuvimos tiempo porque fue después del dictamen, por eso lo traigo a colación en la sesión, y bueno, espero las devoluciones, a ver si el cuerpo, los demás concejales, están de acuerdo en esta incorporación. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Entiendo que sí. ¿Desde el bloque, por lo menos? Está bien. Lo van a leer. ¿Concejal Ávila?
Sí, Presidenta. Ahí, en un segundo, que en principio, obviamente, de acordar con la propuesta, entendemos que guarda una lógica que es razonable, que en la medida que todo actor institucional, jurídico, tenga algún tipo de cuestión que saldar con el Estado municipal, en la medida que pueda solucionarlo y ponerse al día y normalizar esa situación, obviamente se podrá avanzar, y me parece que será materia también de discusión y de debate, como aquí se plantea, que dichas adendas, dichas cuestiones específicas pasen por este Consejo, con lo cual creo que vamos a tener una doble instancia, por un lado el texto que está proponiendo la concejal Wallace, y por otro lado seguramente el debate que daremos, que en algunos casos podrá ser de forma y que avanzará más rápido, tal vez otros den un poco más de debate y tendremos que buscar justamente cuál es la alternativa. Yo creo que la importancia de todo esto es que la solución habitacional llegue a las familias, a las verdaderas personas que están afectadas por la crisis habitacional, y obviamente que estas cuestiones macro, digamos, que a veces existen, que han generado impedimentos en la respuesta, bueno, tampoco sean en este caso un impedimento. Para ser concreto en la incorporación, entiendo que en el artículo 7 actual se incorporaría al final de su redacción que está en el dictamen, lo leído por la concejal. Lo que podemos hacer, entiendo que lo leyó y se entiende así la lectura, es incorporarlo y pasarlo a coordinación para que pueda ser incorporado en el texto definitivo, pero con la lectura que dio la concejal creo que es suficiente. Quedaría al final del artículo 7, luego de establecer el párrafo que plantea que en todos los casos previos a ser suscriptas, los respectivos modelos de adendas deberán ser remitidos para su aprobación por el Consejo Municipal. A continuación de ese párrafo, podrá ser incluido esta propuesta de la concejal. Gracias, Presidenta.
Sí.
Sí. Si el resto tiene claro que esa es la modificación para la votación.
Está bien. No, está bien, no. Lo importante es que lo sepan los concejales al momento de votar. Si lo ya la mayoría manifestaron que sí, sí, concejal Ávila.
No, simplemente para ordenar, entiendo que lo aclaró la concejal propinante, que lo que pasaríamos a votar es en general el proyecto y en particular la reserva de bloque frente a todos.
Sí, votamos en general el proyecto ahora y después votamos solo el artículo 4 en particular. Sí, porque lo fue bastante clara la concejal Wallace en su moción. Oh, yeah. Así que no sé si tengo más igual concejales para el uso de la palabra, eso no lo sé. ¿No? Bueno, entonces vamos a votar el proyecto de ordenanza 210 del 20 en general por la afirmativa. Bien, queda aprobado en general. Vamos al... por mayoría. Unanimidad, sí. Estamos. Vamos al artículo 4, entonces. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Cárdenas.
Afirmativo.
Concejal Casas.
Negativo.
Concejal Chamatrópolos.
Afirmativo, presidenta.
Concejal Del Río.
Negativo.
Negativo. Concejal Ferreira.
Negativo.
Sí. Concejal Sánchez.
Afirmativo.
Concejal Taguada.
Afirmativo.
Concejal Torres.
Positivo, presidenta.
Concejal Wallace.
Negativo.
Con mi voto positivo.
Para mí la mayoría para aprobar esto son 8 votos, porque el proyecto es una adhesión a la ley nacional.
La ley provincial.
A la ley provincial, perdón.
Bien, lo que sucede es que ha aprobado el proyecto en general y el artículo 4 no va a figurar en la adhesión. ¿Sí? Son 8 votos. Perdón, tengo 5 votos. Repito la... Sí. No, primero se vota en general y después en particular. Vamos a pasar a la asesoría. ¿Asesoría?
Sí, primero se vota en general y después en particular. A mí no me quedó claro el voto de Cárdenas.
Bien, yo lo tengo como positivo.
¿Positivo?
Es positivo, sí.
Entonces son 5.
Sí. Almonacid, Ávila, Cárdenas, Chamatrópolos, Sánchez, Taguada, Torres... Votan positivo y en negativo vota el Frente de Todos y el concejal Del Río. Queda aprobado en general sin la incorporación del artículo 4.
Exacto.
Bien. ¿Sí? Gracias. Bien, vamos entonces. Pasamos al punto número 6, tratamiento de proyectos sobre tablas. Concejal Chamatrópolos tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Le hacía señas en ese sentido para pedirle al cuerpo, si es posible, en el tratamiento sobre tablas, el adelantamiento del punto 17, que es el proyecto de ordenanza 228/20, y de esa manera poder tratarlo en este momento, priorizando a los que le anteceden en el orden de los proyectos sobre tablas.
Pero es el 12, me parece. Porque el 17 es la declaración 236. El 12, proyecto de ordenanza 228 del 20.
Proyecto 228 del 20, a mí me figura en el orden del día 17, pero no importa. Es el proyecto de ordenanza 228/20.
Puede haber sido el orden del día de la legislativa, después sale uno cuando ya está definitivo. Muy bien, entonces eso sí lo tenemos que someter a votación. Proyecto de ordenanza 228 del 20, el pedido de adelantamiento del concejal Pablo Chamatrópolos por la afirmativa. Bien, queda aprobado entonces el adelantamiento, damos lectura al articulado.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Y voy a dar lectura a un texto reformulado alcanzado por el autor.
Artículo primero, se prorrogan por el término de 180 días corridos la vigencia de las licencias de conducir con categorías particular y profesional que venzan a partir del 15 de noviembre 2020 hasta el 15 de mayo 2021 a partir del vencimiento de cada una de ellas. Artículo segundo, la autoridad de aplicación es la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo tercero, se encomienda a la autoridad de aplicación remitir copia de la presente en forma inmediata a la Agencia Nacional de Seguridad Vial con el objeto de llevar un adecuado registro en el sistema informático del Sistema Nacional de Registros de Conducir, SINALIC. Artículo cuarto, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo quinto, de forma.